Y porque todos queremos un bien, buen comienzo en cada día, ya vamos a nuestra entrevista de la jornada. Es la primera de hoy en Hola Mundo. Currículum versus experiencia. ¿Hay oportunidades en el mercado laboral? Hoy conversamos de este tema con María José Zavala, reclutadora de talentos. María José, qué bueno tenerte en el programa. Bienvenida. ¿Realmente hay posibilidad en este mundo hipercompetitivo y con plazas de trabajo que resultan a veces escasas? ¿Hay oportunidad entre currículum y experiencia? ¿Qué prefieren los reclutadores?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Realmente estoy súper contenta de que me hayan invitado al programa y poder compartir un poco de mi experiencia con ustedes.
Qué gentil de tu parte en atender esta invitación. La pregunta planteada, ¿hay oportunidad al contrapesar, verdad, por parte de los reclutadores, el currículum o la experiencia? ¿Qué es lo que se prefiere en el mercado laboral? Porque, claro, en tiempos actuales resulta que el tema del empleo, del trabajo, es un poco escaso y la gente quiere tratar u obtener la mayor posibilidad de llegar a que el reclutador pues preste atención a su hoja de vida. Y si esta no tiene sino más experiencia que tal vez formación, la pregunta es, ¿tiene posibilidades?
Mira, sí, siempre las haya. Yo creo que una de las cosas bastante importantes al momento en hacer una hoja de vida es colocar realmente la información relevante, ¿no? Poder aplicar a vacantes en donde nosotros hagamos un poco de un examen de conciencia y saber realmente a qué vacantes nosotros estamos aplicando. Porque a veces me ha pasado como reclutadora en donde recibo muchas hojas de vida que no tienen nada que ver con el perfil. Obviamente, eso va de la mano con el alto índice de desempleo que hay en el país. Pero yo siempre recomiendo que para que tú puedas tener una postulación efectiva, revises tu hoja de vida debe estar concisa, máximo en 2 páginas, debe tener la información que debe estar, tus datos personales, tu experiencia, los estudios, los logros. Es muy importante colocarlos en la hoja de vida porque es lo que te va a permitir destacarte del resto de candidatos. Hoy en día el mundo laboral está tan competitivo que yo siempre digo, si no estás actualizado, no te actualizas constantemente, va a ser un poco con mucho más competitivo el poderte ganar esa plaza de trabajo.
Totalmente de acuerdo, y claro, y en ese tema viene también la pregunta, María José, si yo no tengo mayor formación, ¿sí? Si la formación tal vez resulta un poquito escasa, pero ha sido grande la experiencia tenida a lo largo de la vida, y tal vez los resultados que se han aportado hacia esa empresa donde se ha desempeñado las funciones o donde se ha colaborado, pues han sido favorables, la oportunidad puede existir y estar latente, puede ser mayor, o cómo potenciar ese tema, por ejemplo.
Sí, o sea, definitivamente hay candidatos que a lo mejor no tienen estudios, por ejemplo, universitarios concluidos, pero tienen una trayectoria impecable dentro de su hoja de vida y actualmente ocupan cargos gerenciales. Sí, también no los descartamos dentro del proceso, pero yo siempre digo que nunca es tarde para prepararte. Si tienes la oportunidad de poder culminar tus estudios, ya sea cuando tienes 35, 40, 45, 44 años, pues hazlo, porque nunca es tarde y el mundo siempre está en constante cambio. Hoy en día, por ejemplo, con este tema de la pandemia, muchas personas nos hemos tenido que digitalizar, muchos procesos, la mayoría de los procesos de selección se manejan en línea, ya puedes cerrar una negociación. Yo con mis clientes cierro negociaciones por medio de una llamada de Zoom, entonces ya no visito al cliente, sino que ya todo se ha digitalizado mucho, y yo creo que eso también es parte del cambio en el que estamos viviendo.
También es importante mencionar esto de la edad. Yo creo que muchos tienen temores al momento de presentar su currículum, su carpeta para solicitar un trabajo, pues la edad, sin duda, entre más avanzada, te da más experiencia, pero también cuando eres muy joven, de pronto creen que únicamente cuentas con los estudios universitarios y que todavía no tienes la experiencia requerida. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo alguien puede sacarle provecho a esta edad, de pronto 40, 45 años, que todavía quieren seguir en el mercado laboral, supuesto, obviamente, están muy productivos aún? ¿Cómo sacarle provecho a su experiencia? Y también para un joven que nos está escuchando en este momento, ¿cómo hacer que su carpeta sea atractiva para que, a pesar de que no tiene toda esa experiencia laboral, obviamente tiene las ganas y ya tiene conocimientos?
Ok, mira, para los jóvenes, mi recomendación siempre es que traten de culminar sus estudios. Hoy en día es muy importante el tener un título académico y prepararse, ¿no? Y también que aprovechen estos programas de pasantías que tienen muchas empresas multinacionales o empresas nacionales también ya los están incorporando, en donde ellos puedan empezar desde pasantes y esa sea su puerta que les va a abrir esa trayectoria laboral, donde van a poderse quedar si es que realizan un buen, si es que realizan un buen trabajo. Luego, para la segunda pregunta que me decías, de cómo una persona puede, de 40, 45 años, cómo puede seguir destacando dentro de un proceso de selección o con su hoja de vida, pues teniendo una hoja de vida completamente actualizada, ya no colocar a lo mejor trabajos que han sido hace más de 20 años, porque hoy en día ya no son relevantes. El reclutador se enfoca mucho en tus últimos 10 años, 7 años de experiencia. Yo creo que eso te ayuda mucho a potencializar y a poder tener también una oportunidad, el tener una buena hoja de vida y también el aprenderte a vender dentro de una entrevista de trabajo, el poder no solamente decir yo sé hacer esto, sino también cómo lo hago y cómo lo logro.
Mira qué importante, ¿no? Muchas personas pueden creer que al colocar toda su experiencia laboral, de pronto desde 1970 y pico, bueno, pues eso te va a dar un peso para el momento de ser escogido, y más bien lo que está buscando el reclutador es que sean también conocimientos o experiencias frescas, ¿de acuerdo? Eso es importante que tú nos puedas recomendar para que la gente pueda tener una claridad al momento de hacer su carpeta y que sea sobre todo efectiva y atractiva.
Totalmente. Mira, una de las cosas que para que tú tengas una idea, nosotros los reclutadores recibimos por vacante publicada alrededor de 900 a 1000 hojas de vida. No quiere decir que de estas 900 a 1000 hojas de vida que yo recibo, todas aplican a la vacante que estoy buscando, porque la gente tiene la mala costumbre, yo digo, y dicen, ¿sabes qué? Mira, María José está buscando, no sé, un jefe de ventas. Yo soy asistente de ventas, pero igual le voy a enviar para que me tengan la base de datos. Cuando eso entorpece un poco el proceso de selección, porque en ese momento yo no estoy buscando un asistente de ventas, yo estoy buscando un jefe. Entonces, ahí ya viene el primer error de las personas, ¿no? El querer aplicar a cargos en donde sabe que el perfil no lo cumple.
El por si acaso.
Claro.
Es el primer error.
Entonces, okay. Exacto. Y yo entiendo, porque eso viene, como te dije al principio, ¿no? Eso viene de el desempleo que tenemos hoy en día, de que la gente obviamente necesita trabajar, necesita un empleo, y dicen, bueno, a lo mejor ella es reclutadora, capaz tiene otro proceso por ahí para mí. Yo esa parte la entiendo, pero sí entorpece un poco el proceso de selección al momento en que aplicamos una vacante que no va con nuestro perfil. Una de las cosas que también puedo recomendarte es tener, antes se utilizaba, bueno, ustedes deben de recordar el famoso objetivo, en donde tú pones aportar con mis conocimientos para realizar un excelente desempeño dentro del ámbito laboral. Ya eso no se usa. Hoy en día tú tienes que colocar en tu currículum un perfil profesional, que es tu storytelling, que debe de ir en no más de 5 líneas, es el resumen de tu hoja de vida. Y en ese extracto que tú redactas debe de ser súper ganador, en donde tú puedas en esas 5 líneas decir quién eres tú, qué logros has tenido, qué tipo de trayectoria tienes, en qué segmento o en qué sector es donde tienes experiencia, etcétera, etcétera. Yo siempre este perfil profesional lo comparo con como cuando tú lees el diario y tú lees el titular. Si el titular te engancha, tú lo sigues leyendo. Lo mismo pasa en la hoja de vida. Cuando el reclutador la recibe, lo primero que va a hacer es leer y hojear tu hoja de vida. Entonces, si está en una página, es mucho mejor, porque el reclutador va a tener una mayor visibilidad de las secciones de tu hoja de vida. Y si tiene este perfil profesional, mucho más, porque al momento en que tú lees ese perfil, tú la vas a separar del montón automáticamente. Y tú vas a decir, la quiero ver más tarde porque me interesó algo de aquí. Entonces, creo que eso también es una de las claves y una de las recomendaciones que yo daría al momento de hacer una hoja de vida.
María José, ahí viene una pregunta acorde a lo que estás planteando en este momento. Hablaste de forma y de fondo. Y al hablar de forma y de fondo, ¿qué tan subjetiva, por ejemplo, puede ser ese análisis o subjetivo puede ser ese análisis de la hoja de vida en un primer momento? Va a depender necesariamente de quién lo recibe, ¿no? El primer filtro va a ser el que tiene, no sé, si empatía, feeling con esa hoja de vida para poder dar el paso siguiente. Si no es pasado el primer filtro, pues difícilmente continuará en el proceso.
Correcto. Sí, totalmente. O sea, pero ahí yo creo que va un poco más de la estructura de cómo está en la hoja de vida. ¿Por qué? Porque a veces inclusive me he topado con hojas de vida que tienen la hoja de vida en desorden. Entonces es una hoja de vida que tú puedes tener el perfil, pero no se entiende. Colocan los cargos que han tenido, pero no colocan las funciones. Entonces, ¿cómo el reclutador va a conocer qué es lo que hace esa persona si no tienes las funciones dentro de la hoja de vida? ¿Cómo el reclutador va a saber que tú destacas frente al resto de candidatos si no has colocado logros? Ha pasado que inclusive colocan números de teléfono que no son los correctos. Entonces, ¿cómo el colaborador va a poder tener ese primer contacto si es que el número telefónico que estoy llamando me bota directamente al buzón?
Información precisa, ¿no? Y de fácil acceso también.
Correcto. Entonces son varias cosas que no es que a veces dicen, el reclutador no me llamó, no me quiso llamar. No, simplemente es que o no tienes la información correcta en la hoja de vida, o tu hoja de vida no se entiende, o simplemente el número telefónico está mal, o cuando te llamé, si tú sabes que aplicas una vacante, pues debes estar pendiente de tu número celular. No, con esto no estoy diciendo que el reclutador llama una vez y ya no te vuelva a llamar nunca más, no, pero ha pasado de que, bueno, no me contestó ahorita, digo, bueno, lo llamo más tarde, y en el transcurso de esas horas que estoy buscando CVs, ya encontré mis tres candidatos para presentarlo a mi cliente.
Así es. Bueno, mira, nos escriben, María José dice, la experiencia, la actualización, su trayectoria y sus valores, tiene que ser el mejor currículum, que muchas veces no les dan los títulos. ¿Qué tanto peso tiene el título profesional al momento de que un reclutador está revisando las carpetas de los candidatos?
Para mí, como reclutadora, es importante. Yo lo valoro mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a donde un cliente a levantar un perfil, las empresas nacionales y multinacionales sí me piden personal que a veces es que ya tenga inclusive maestría.
Okay.
Y estoy hablando de cargos, obviamente ya de cargos de niveles más altos. No es que me piden maestría para un cargo de un asistente, por ejemplo. Uh-huh. Pero si me piden, si es un cargo de una jefatura, un cargo gerencial, ya me piden que los estudios estén culminados.
Perfecto. Mira, y también hay otro tema que, uh-huh, que también quisiera abordar con María José, porque de pronto puede ser un error que ya una vez que tu carpeta ha entrado, que ha sido seleccionada, y viene el siguiente paso, que creo que entre 900 carpetas ya es ir avanzando bastante, que es el momento de la entrevista. De pronto el tema de aparecer con problemas personales, el decir que quieres ese trabajo porque no tienes muchos años ya sin laboral, porque necesitas para pagar tus deudas, porque tienes de pronto hijos enfermos en casa, sí, obviamente son razones de peso, pero son muy personales. ¿Qué tan conveniente es que las compartas con la persona que tienes al frente dándote la oportunidad de una entrevista de trabajo?
Mira, yo siempre digo que el reclutador... responder lo que el reclutador te pregunte. Si el reclutador hay algo que no te pregunta, pues no lo digas. Pero siempre responder la pregunta que el reclutador hace. El reclutador hoy en día se indaga mucho de la parte personal, porque hoy en día nosotros una de las competencias que evaluamos los reclutadores es mucho de la inteligencia emocional. Cómo esa persona maneja sus emociones desde diferentes aspectos también de su vida, porque de eso de una u otra forma... sí va a interferir en tu campo laboral. Entonces, nosotros necesitamos un colaborador que esté sano emocionalmente, que esté con toda la predisposición, que tenga muy buena actitud, que veamos que es una persona que sí, obviamente todo el mundo tiene necesidades, todo el mundo tiene deudas, todo el mundo a lo mejor tiene por ahí un familiar enfermo, pero que todas esas adversidades que podamos tener en nuestra vida personal no interfiera al momento de poder buscar una oportunidad, sino que seamos personas que digamos, ¿sabes qué? Mira, me están dando la oportunidad acá, me voy a vender súper bien en la entrevista, voy a dar lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque si yo doy un buen resultado en este empleo, obviamente voy a conseguir lo que quiero, es que mi familia esté bien y automáticamente yo como persona voy a estar bien.
Pero
yo
mira siempre que digo,
si un colaborador es feliz, ¿no? Si un colaborador es feliz va a ser un colaborador más productivo. Entonces, también las empresas sí se preocupan también porque su gente, tanto su gente que ya está trabajando con ellos o las personas que van a ingresar, sean personas que vengan con un nivel de inteligencia emocional bastante equilibrado y bastante bueno.
Yo si no finalizar... te preguntan, no lo digas, Rodri.
De acuerdo, quédate calladito más bien, te ves más bonito. Yo quiero finalizar con una pregunta, María José, para ti, al hablar de los sobrecalificados. Este es un tema tal vez más común de lo que nosotros imaginaríamos. Porque hay gente que en tiempos recientes ha perdido empleo, me refiero, por ejemplo, en los últimos 5 años, en los últimos 2 años, inclusive con la llegada de la pandemia, porque por unos perfiles muy altos, y claro, es un egreso fuerte para la compañía, para la empresa. Estas personas, o los llamados sobrecalificados, que tienen una hoja de vida formidable, un buen desempeño, gran formación, que se vuelven en determinados momentos costosos, no digo caro, costosos para la empresa, tienen oportunidad en el mercado laboral actual al competir tal vez con mano de obra o con el recurso humano más joven, que también está en proceso de formación, pero de pronto no tiene o puede tener cierto nivel de flexibilidad mayor en tema de carga de trabajo, en carga horaria, versus las personas que ya están un poco más grandes y tienen responsabilidades, inclusive familiares, etcétera, etcétera, otro tipo de compromisos? ¿Quién gana en esa competencia? Y te lo pregunto a ti porque es un tema muy vigente.
Sí, mira, yo creo que efectivamente los candidatos o las personas, todos tenemos oportunidades, ¿ya? Cada persona, yo creo que debe de saber, tú debes de hacer siempre como que un FODA, ¿no? Acerca de tu persona, ¿no? Saber para qué cosas tú eres bueno, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, y saber, lo importante aquí está en saber a qué tipo de empleo yo puedo aplicar. Ya, si bien es cierto, sí me ha pasado que hay personas que, por ejemplo, de un cargo gerencial me dicen, mira José, a mí no me importa retroceder una jefatura. Ya, yo estaba ganando X cantidad, pero no me importa, puedo retroceder hasta X valor. Puedo hacerlo, pero me interesa reinsertarme. Y sí han tenido la oportunidad, porque las empresas más pequeñas o las empresas medianas valoran mucho también estos perfiles que tienen mucha experiencia, a lo mejor personas que trabajaron muchos años en multinacionales, me invento, y ya salen de estas multinacionales y dicen, ¿sabes qué? A mí me interesa igual esta persona que tiene mucha experiencia porque viene de multinacional, porque ha conocido todos los procesos que manejan las multinacionales, que son súper súper rigurosos y tienen una buena estructura. Entonces son muy apetecibles por estas compañías que están en crecimiento, que capaz no te van a poder pagar como tú ganabas en la multinacional o en la compañía más grande, pero te van a abrir esa puerta para que tú puedas ser parte de ellos y que puedas contribuir ahí y puedas crecer con ellos.
¿Tú darías paso a esa carpeta?
Sí, ¿por qué no?
Okay.
María José, aquí viene la pregunta clave, creo, en medio de la entrevista. ¿Cuál es tu aspiración salarial? ¿Cuál crees tú, ya pues como con tu experiencia como reclutadora, que es la respuesta más acertada?
Mira, yo creo que antes de ir a una entrevista tú siempre debes primero investigar acerca de la compañía, ver qué industria es, cuál es la facturación que tiene anual. Si es una compañía pequeña, obviamente, si yo sé que me están llamando para un cargo de analista y es una compañía chiquitita, que son alrededor de 15 personas trabajando ahí, capaz no voy a poder pedir más de $800, $700, dependiendo también del peso de las funciones. Pero si ya es una compañía, una de las top 10 de acá del mercado, que es una compañía obviamente que factura mucho más, ya obviamente mi aspiración sí puede ser un poco más alta. Sin embargo, yo siempre digo que es bueno que en la primera entrevista nunca tú como candidato lo preguntes. Más bien, esperes que el reclutador te lo diga y que tú siempre tengas un rango, ¿no? Que tú digas, no sé, pues sabes que yo con $1,000 yo sé que estoy bien, cubro mis gastos fijos, soy persona soltera, creo que me alcanza bastante bien para vivir. Tú puedes tener un rango, ¿sabes qué? Mi rango es de 800 a 1,000. Entonces tú ya dejas como que esa brecha de poder jugar con ese número que es lo que tú aspiras. También es importante que en la entrevista puedes preguntar también, hoy en día se utiliza mucho el tema de salario emocional, ¿ya? Entonces es importante también que tú puedas preguntar, bueno, ¿qué beneficios tiene la compañía? Porque sí, a lo mejor no puede ser a lo mejor el valor que yo aspiro. No sé, yo quiero ganar 1,500 y la posición paga 1,200. Pero hay otras cosas que me dan que van a compensar esos $300 que no los estoy percibiendo en dinero, como por ejemplo el seguro médico, un seguro de vida, me dan transporte, me pagan la alimentación, que son cosas que de una u otra forma a lo mejor no van a salir de mi bolsillo, sino que ya la compañía me lo subsidia. Entonces ahí obviamente hay un equilibrio entre lo que yo quiero ganar y entre lo que la compañía me da.
María José, te queremos agradecer por estar con nosotros hoy en el programa. Importante las recomendaciones, excelente, sobre todo los puntos de vista a considerar al momento de armar la hoja de vida y de acudir también y presentarse a estas entrevistas que son súper importantes. Es María José Zavala, reclutadora de talento. Que tengas un gran día. Gracias por haber atendido esta invitación y esta llamada de Hola Mundo.
Gracias, María José.
Gracias a ustedes por la invitación y realmente disfruté mucho el poder estar acá con ustedes.
Qué gentil de tu parte, nosotros igual, y muy, muy valiosas recomendaciones. 7:58, vamos a una pausa cortita y regresamos enseguida.
Aquí con más de Hola Mundo, siga con nosotros.
Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y